8:35. Gracias por todos sus mensajes en esta mañana. Y como le contamos desde el arranque, ya tenemos en la línea al doctor José Woldenberg, que nos requiere pues mucha presentación, que fuera consejero presidente del Instituto Federal Electoral en un momento histórico de nuestro país, en el proceso electoral del año 2000, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador en el Universal, y bueno, pues entre muchas otras cosas, y autor de este libro editado por Ediciones Cal y Arena, Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública. Doctor, qué gusto saludarlo, bienvenido aquí a La Ibero, buenos días.
El gusto es mío, Mario, me da mucho gusto estar contigo, con tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. A ver, cuéntenos sobre este trabajo, que es una recopilación de artículos que van pues en un periodo amplio, digamos, desde el primero que va en 2016 hasta un último texto todavía del 2025, en donde va abordando pues diferentes momentos, muchos de la vida pública, algunos otros de la vida política, algunos otros de vida pública, pero no necesariamente política. ¿Cómo fue la selección de estos artículos?
Como bien dice, se trata de artículos que aparecieron a lo largo del tiempo en la revista Nature. Los más viejos son de 2016, el más reciente es de 2025. Se trata de 100 textos muy breves que prácticamente hablan de todo lo que se me ocurrió. Es decir, ahí se pueden encontrar textos sobre la política, sobre la historia de México, pero también, sobre cine, sobre literatura, sobre deportes, como dice el subtítulo. Y bueno, pues se trata de una selección, sino de la recuperación de todos los artículos que yo escribí a lo largo de este tiempo en la revista Nexos, pues gracias a la apertura de Héctor Aguilar Camín, de la editora Katia Millares, y que fueron recopilados pues gracias a que Rafael Pérez Gay, director de Cal y Arena, pues le pareció una buena idea reunir todos estos materiales.
En el libro, en efecto, se habla obviamente de la vida electoral, se habla de arte, se habla hasta de fútbol, del Necaxa, por supuesto, del equipo del doctor Woldenberg y de la esperanza, pero se habla también del deterioro democrático. Y la pregunta, doctor, es: ¿qué nos pasó en el camino en el que estos tiempos, digamos, o estos vientos que en algún momento habla de que cambiaron, estos vientos de construcción de instituciones, estos vientos de pluralidad, de dar certeza al juego electoral, cambiaron? Y lo pregunto porque a lo mejor hay quien piensa que pues tiene que ver simplemente con la llegada de un nuevo grupo político al poder, pero suelen ser procesos más complejos. ¿Y a qué atribuye usted este desencanto, digamos, o esta falta de arraigo, digamos, a las instituciones democráticas, pues que ha permitido este desmantelamiento?
Sí, yo creo que México, sus fuerzas políticas, fueron capaces de desmontar un sistema autoritario y de construir una germinal democracia. Desde la primera reforma de 1977, creo que se empezaron a sentar las bases para que la diversidad política que existe en el país pues pudiera convivir y competir de manera institucional y pacífica. Y las reformas no fueron pocas. Y, digamos, a lo largo de este periodo, pues pasamos, y todos lo vimos, de un sistema de partido casi único, como lo llamó algún expresidente, a un sistema de partidos plural, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación habitado por una sola fuerza política a un mundo de la representación política plural. Y vimos cómo se transformaban también muchas de nuestras instituciones, de una presidencia que era prácticamente omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales. El Congreso empezó a ser el verdadero receptáculo de la diversidad política. La propia Corte se convirtió en un tribunal constitucional y las libertades se ampliaron de una manera pues que está documentada: la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de organización. Es decir, fueron años muy productivos en términos de la política. No obstante, este fue un cambio, y hay que decirlo, que se produjo, creo yo, de espaldas a la cuestión social. Es un cambio que pues no vio suficientemente por las desigualdades que cruzan al país. Fue un cambio que pues coexistió con una pobreza que parecía imbatible. Y por supuesto estos fenómenos de una pobreza expansiva y una desigualdad que no cesaba, pues generaron un enorme malestar. Creo que apoyado en estos dos fenómenos, es decir, es que la nueva coalición gobernante llegó a la presidencia de la República, es decir, por un lado apoyado en los cambios democráticos, porque sin ellos es muy difícil pensar que Morena hubiera llegado a la presidencia, pero al mismo tiempo también explotando el malestar, pues por esa, digamos, esa vida social tan escindida, tan polarizada. Y pues uno hubiera pensado que era necesario mantener lo construido en materia democrática, y no, la nueva coalición pues no valora lo construido en esos años, y con el discurso de que todo es fruto del neoliberalismo, pues ha acabado con mucho de lo que se construyó en esos años. Bueno, lo vimos en relación a la Corte, que fue barrida, y se ha nombrado una pues alineada al Poder Ejecutivo. Lo vemos con la sobrerepresentación inédita en la Cámara de Diputados. Lo vemos con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista es de lamentar, porque lo que varias generaciones construyeron a lo largo del tiempo para que la diversidad pudiera expresarse y recrearse, pues ha sido destruido, y como si no fuera suficiente se anuncia pues una reforma electoral muy regresiva.
De acuerdo. Becky, tú tienes una pregunta.
Sí. Hola, ¿qué tal? Aquí Rebeca Ortega. Buenos días. Mi pregunta sería para ti, doctor. ¿Qué esa pluralidad usted cree que ha fortalecido el debate o que también ha contribuido a la confrontación?
A ver, Rebeca, yo tal como lo veo es de la siguiente manera. La pluralidad no es un invento. La pluralidad existe en cualquier sociedad modernizada, aunque esta modernización sea de manera contrahecha, como es en el caso mexicano. Cualquiera que viva en familia, que tenga amigos, que vaya a la escuela, que vaya a trabajar, que salga a la calle, sabe que la pluralidad está ahí, es decir, que unos piensan de una manera, otros piensan de otro, que unos tienen determinados intereses y otros otros, que incluso las sensibilidades son distintas. Entonces, lo que hace la democracia, o lo que intenta hacer la democracia, es ofrecerle un cauce para la reproducción más o menos armónica de esa diversidad. Lo que sucede con los sistemas autoritarios es que creen que hay una sola verdad, una sola manera de ver las cosas, una sola ideología correcta, y en ocasiones incluso piensan que hay un solo sujeto virtuoso, es decir, mi partido es el único que representa y demás. Y yo creo que, bueno, yo pensé ingenuamente que la idea de que estábamos obligados a vivir dentro de la pluralidad y con la pluralidad era una idea que ya se había asentado entre nosotros, y por desgracia veo que no, que los discursos autoritarios que hablan de un pueblo unificado, sin fisuras y demás, son emitidos desde el gobierno, pues un día sí y al otro también. Y por supuesto, ahí donde hay pluralidad, tratando de responder a tu pregunta, pues hay confrontación, hay conflicto, pues porque el conflicto es parte de la vida moderna. Ningún exorcista va a poder acabar con él. Lo que se intenta en democracia es ofrecer un cauce institucional para la solución de los conflictos. Y creo que pues en los últimos años se han venido cerrando esos conductos.
Algo que caracterizó la construcción de estas instituciones que daban cabida a esta pluralidad, que en efecto ahí está y sigue existiendo, aunque de pronto se le busque minimizar, es que se construyeron instituciones con un horizonte democrático, y eso fue lo que permitió ir poniendo las piezas del diseño institucional, de las reglas del juego, que permitieron pues la alternancia en el 2000 y lo que hemos visto en las últimas décadas. Yo tengo la impresión, doctor Woldenberg, leyendo incluso hacia atrás, que lo que hemos perdido en este momento es horizonte y que no hay, salvo, por ejemplo, la única propuesta hoy de reforma electoral, pues es la que está puesta sobre la mesa por el propio gobierno, que justamente limita la pluralidad con el tema de los plurinominales, o que busca debilitar la competencia o el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo volver a construir horizonte, doctor Woldenberg, hacia adelante, que no sea únicamente con la nostalgia? Porque como ya dijo Carney el otro día, la nostalgia no es estrategia.
De acuerdo. Yo creo que la sociedad mexicana no cabe bajo el manto de un solo partido y de una sola ideología. Y creo que ahí está la base para construir futuro, reconocer esa diversidad y crear o recrear o reconstruir muchas de las instituciones que permiten esa convivencia de la diversidad política. Se dice fácil, pero la verdad es algo, es una tarea realmente difícil. Por ejemplo, usted estaba señalando, Mario, que en relación a la reforma electoral, bueno, yo estoy, a mí me llama mucho la atención que los propios partidos políticos y sus bancadas pongan sobre las mesas sus propias iniciativas en esta materia. Hay ya una iniciativa de un grupo amplio de ciudadanos que reunió las firmas suficientes, ya certificadas por el INE, para hacer una iniciativa de carácter popular y que tiene que ser dictaminada por el Congreso. Pero es lo único que yo veo así de manera organizada. Los partidos políticos son los principales interesados. Me llama la atención que estén como petrificados en esta materia. Ellos deberían de poner sobre la mesa sus diagnósticos, sus propuestas, sus iniciativas, y también las organizaciones civiles. Para decirlo de otra manera, un país de las dimensiones como el nuestro, pues tiene en sus organizaciones civiles, en sus partidos, en sus medios, en las universidades, en los movimientos sociales, pues una riqueza que va a buscar, eso espero, fórmulas de expresión. Y yo creo que en esa mecánica, ojalá en algún momento volvamos a la idea rectora de que tenemos que construir un mundo político para todos, no para una sola facción. Insisto, esto se dice fácil, pero pues es muy difícil.
De acuerdo. Emilio.
Sí, hola doctor, buenos días, le saluda Emilio González. Disculpe, el libro habla sobre una nube negra sobre el país. ¿Cómo se mantiene una ética personal cuando el contexto público parece erosionarla todo el tiempo y, como dice, nos presiona para normalizar lo inaceptable?
No, bueno, yo lo que creo es que cada persona, cada organización, cada movimiento, pues tiene que expresar sus necesidades, sus aspiraciones, sus críticas, y que por esa vía es como se va fortaleciendo un espacio público que nos va mejor informando a todos. Para decirlo de otra manera, es en el debate público donde podemos encontrar los mejores diagnósticos y las mejores propuestas. Cuando el debate público se adelgaza, la vida pública se adelgaza. Entonces, pues cada persona y cada organización tiene una responsabilidad y hay que ejercerla, sobre todo en épocas de nubes negras. Es cuando más se requiere que existan voces pues independientes, ojalá enteradas, ojalá que hayan estudiado los diferentes asuntos que se ponen sobre la mesa. Yo creo que uno de los retos principales de cualquier país, no solo de México, es el de robustecer el debate público con diagnósticos, con propuestas, con iniciativas medianamente fundadas, porque también vivimos un espacio público lleno de ocurrencias, de maledicencia, de confrontación, yo diría baladí, a veces muy estridente, pero sin mucha miga.
Pues, doctor, yo le agradezco la oportunidad de platicar, de reflexionar sobre estos temas, de compartir con nuestros amigos este libro de Ansiolíticos, Miscelánea Crítica de la Vida Pública, de José Woldenberg, y ojalá podamos seguir conversando como siempre.
Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes, Mario.
Gracias.
Que estén muy bien. Mucha
gracias.
Suerte.
Gracias, doctor José Woldenberg, académico de la UNAM y, bueno, pues, autor de esta recopilación de artículos.